Cuando cayó la bomba en mi casa, ha sido un antes y un después.
¿Tú crees que los talibanes tienen miedo de las mujeres?
Mi historia era como súper buen artículo para escribir. Yeah. Una mujer afgana que vive en Afganistán que viste de chico. Ole.
La guerra de que van y matan a personas, pero también hay la guerra del relato.
Claro.
Es decir, aquí la guerra realmente yo creo que se gana o se pierde en el relato.
Las mujeres afganas somos muy fuertes. Si nos dejan la oportunidad, nosotros con nuestro bolígrafo podemos construir nuestro país. Con las guerras de Afganistán, de Siria, de Palestina, nos han vendido que aquí, porque los afganos somos guerreros, somos locos, los palestinos, los sirianos, los musulmanes son así y los otros son buenos, pero no es así. Cuando han cerrado las universidades de mujeres al Afganistán, muchos hombres salieron en la calle,
sí,
han dicho o una persona, o todas, o ninguno.
Estás escuchando Thinkers y como ves, hoy estoy fuera de casa. Voy a hablar con una persona que nos va a hacer reflexionar a todos. Ella es activista afgana, escritora y superviviente de guerra. Tuvo que huir de su país y hoy lucha con su voz por todas esas personas que aún siguen en guerra. Nadia Ghulam, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Muy feliz, de verdad. Hoy es un día muy especial para mí, porque hoy, después de 17 años luchando por mis derechos con muchas dificultades, hoy he conseguido conseguir nacionalidad española.
Enhorabuena.
Gracias. Y para mí ha sido un viaje muy largo. 17 años no es fácil de decir y vivir.
Sí.
Sin tener papeles y libertad, pero al final he conseguido. Estoy muy feliz.
Enhorabuena, me alegro mucho, la verdad.
Gracias.
Me alegro mucho. Y de verdad te agradezco que vengas aquí a contar tu historia, que yo creo que es muy necesaria de escuchar. Y también agradezco al bar 1886 de Badalona por cedernos el espacio para grabar este podcast con Nadia. Yo la verdad que... Bueno, la primera vez que supe de tu existencia fue en un programa de televisión en TV3, en el que ambos participamos, tú como persona que explicaba su experiencia, yo como concursante. Y la verdad que cuando escuché tu historia y tu forma de explicar, me atrapó. Es decir, yo no he vivido la experiencia que has vivido tú, ni tengo el bagaje que tú has tenido ni nada, pero era como que me sentía muy cercano a ti. No sé cómo lo haces para atrapar a tu audiencia cuando explicas tu historia.
Yo la verdad, todo lo que digo, no digo desde preparación, sino desde experiencia. No preparo nada. Muchas veces la gente me pregunta, Nadia, tantas conferencias que das, ¿de qué hablas? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo sabes que esa conferencia tiene que dedicar sobre este concepto o tal? Yo digo, no, yo me voy allí y las miradas de la gente me ayudan para expresar, porque yo vengo de una cultura de ágrafo, de narración.
Claro.
Las mujeres afganas, mayoría, son analfabetas, no han podido tener oportunidad de estudiar, pero en cambio todas son gran narradoras. Yo, este arte de narración me ha dado gracias mi madre afgana, que me ha ayudado. Y
tenéis una cultura ahí de explicar historias muy, ¿no?, oral, en el que
oral, sí,
toda la, digamos, las historias o información pasa por vía, ¿no?,
oral.
Exacto, sí. Entonces,
sí,
claro, ya tú ya venías, digamos, con una experiencia ya de saber expresar tus ideas y poder transmitirlas, ¿no? En
sí,
este caso.
Yo sabía cómo narrar la historia, pero lo que no tenía la fuerza de decir todo lo que me ha pasado en mi vida.
Claro,
cuando he visto la necesidad en este mundo que he venido, que tenéis mucha información, radio, televisión, periódicos, mucha información, pero aún la gente está muy manipulada, están escuchando noticias como les transmiten, no piensan de analizar, reflexionar si la verdad es esta historia que me están diciendo, este un artículo que me estoy leyendo, si tiene...
Sí, esa pregunta, eso me gustaría hablar.
Sí, sí.
Tengo, o sea, creo que es un tema importante que vamos a tratar en el podcast, los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación tradicionales de Occidente. Pero ya llegaremos ahí porque yo creo que es muy interesante.
Pero ahora mismo más que los medios de comunicación, es los nuestros oyentes, las personas que reciben estas noticias, ¿no? Que muchos aceptan. Por ejemplo, hoy en un colegio, cuando yo hablaba cuántos refugiados hay en el mundo, todas las alumnas me decían que, bueno, 2.000, 3.000, 50.000 como máximo. Y cuando he hablado que 110 millones de personas están en el mundo refugiado por causa de guerra, estaban como muy impactados. Y segunda cosa que les he preguntado, si dónde van los refugiados, todos me anominaban los países desarrollados como España, Italia, Francia, Alemania, Suecia, Estados Unidos. Pero nadie piensa que es verdad o mentira, porque no es verdad, porque las mayorías de los refugiados quedan cerca de su país o dentro de su propio país, no se van lejos. 70% de estas personas refugiadas y refugiadas están al lado de su país con la esperanza de volver en su país. Y así, pues he visto que cada vez más, aunque nos llegan información, pero como... leemos sin pensar hasta qué punto tiene razón.
Es como aquí directamente lo aceptamos. Si sale en televisión, está en el periódico,
pues es sagrado.
Va a misa y es sagrado, ¿no? En este caso. Pero sí, no, tienes toda la razón. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera intentan contrastar esa información. Es como si el periódico tal de confianza mío dice esto y confirma las ideas que yo tengo, entonces ya está, como que alimenta mi ego, entonces ya eso es verdad.
Sí.
Pero sí, es totalmente cierto. Pero yo al principio me gustaría hablar sobre cómo fue tu niñez y tu adolescencia en Afganistán, porque si no recuerdo mal, tú viniste aquí cuando tenías 21 años. Entonces, ¿cómo fue la Nadia de niña y de adolescente en Afganistán?
La verdad es que la guerra me ha quitado mi infancia y adolescencia. No tuve la oportunidad de vivir como una niña o como un adolescente, como merece cualquier persona, ¿no?
Claro.
Pero aún eso, me recuerdo de mi infancia feliz antes que cayera una bomba en mi casa. Me recuerdo que en este momento, pues, aunque mi país sufría de guerra, pero en mi casa no caían bombas. Así que, aunque mi madre hablaba de guerra y mi familia estaban preocupándose por hecho que va a acercar la guerra y un día nos tocará, yo como una niña, esos días me caían muy lejos. Yo pensaba que a mí no me va a tocar, a mi familia no. Así que vivía feliz teniendo mi padre a mi lado, mi hermano, mi madre y todos mis familiares, el trabajo de mi padre, mi colegio. Hasta que cuando cayó la bomba en mi casa, ha sido un antes y un después. Que este después ha cambiado como completamente mi vida, porque de una niña inocente tuve que convertir un padre de la familia, tuve que traer comida a mi familia, pensar con su futuro.
Siento cortarte, pero ¿cuántos años tenías cuando cayó la bomba? ¿Qué cayó en vuestra casa, donde vivíais?
Yo tenía 8 años cuando cayó una bomba en mi casa. Luego, después de este hecho, pasado como 6 meses en coma, 2 años en diferentes hospitales de mi país, sin medicamentos, sin anestesia, sin grandes oportunidades, estaba allí. Y luego, pues, ha venido al régimen de Talibán para la primera vez en mi país.
¿Tú cuántos años tenías más
Entre
o menos?
Entre 10 y 11 años.
10, 11.
Y así ellos pues decían que las mujeres no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden salir de su casa. En mi caso, mi papá estaba enfermo con enfermedad psíquica, que aquí le denominan postraumático estrés. Pero mi padre estaba sufriendo de este impacto que tuvo la guerra en su vida, ¿no? Y luego mi mamá analfabeta y mi hermano ya le mataron durante la guerra. Yo no sabía qué hacer. Era una niña de 10 años y no era muy consciente de la consecuencia de esta decisión del gobierno y la mía, porque yo he pensado que es cuestión de hoy. Mañana las cosas van a cambiar. Hoy no dejan que las mujeres estudien, trabajen, salir de casa, pero mañana sí. Y con la esperanza de mañana, tuve que un día vestir de chico para pensar que, bueno, mañana vuelvo a ser Nadia y seguiré mi vida adelante. Y este día duró 10 años.
¿A partir de qué edad tú decidiste hacerte, es decir, convertirte en un hombre, al fin y al cabo, fingir que eras un hombre para sobrevivir?
De 10 a 21 años. Y vaya, tuve que vivir como un hombre en mi país, trabajaba como un hombre. Es que no, a veces la gente piensa, vale, pero fuera vestías de chico y luego a casa venías, tenías que ser la hija de familia. No, totalmente, porque no podía vivir en esta doble identidad. Tenía que estar en mi casa porque los vecinos, las personas, claro, que están a nuestro alrededor, no descubrieran mi secreto. Tuve que ser 100% la hija de familia, el hijo de familia.
Digamos que no es que tuvieras una doble vida, es que ya tenías otra vida totalmente diferente y eras otra, o tenías que hacer un papel durante muchos años.
Durante muchos años, sí, claro, la verdad que sí.
Claro, entonces, ¿y tú cómo te sentías en ese momento cuando, digamos, sabías que estabas fingiendo ser un hombre? ¿No? La gente de a tu alrededor, ¿cómo fue el trato? ¿Viste que te empezaban a tratar diferente? Evidentemente que cuando ven que eres un hombre, en este caso en Afganistán, ¿viste diferencias?
Bueno, es muy, muy difícil contarte que sintiéndote una mujer por dentro y mostrando ser un hombre por fuera con mucho miedo, claro, porque estaba jugando mi vida. Claro. Y el trato de la gente, claro, es que el trato era completamente diferente porque como que ellos no sabían que soy una mujer, como un hombre yo podía ir donde quería. Yo tenía bicicleta durante el régimen de Talibán, yo iba con mi bicicleta, tenía mi trabajo, escuchaba música durante el régimen de Talibán, iba a cines clandestinas y con hombres, y sentaba allí y miraba una película, y ellos no sabían que soy una mujer. Pero a veces ahora que cuando estoy andando por algunas calles de España y pensando con el pasado, y digo, Nadia, ¿qué necesidad tenías? Porque claro que no tenías necesidad para comer y por eso tenías que trabajar. Pero para irte a cine, o comprar un libro de forma clandestina, o escuchar músicas de escondida. Y digo, es que los seres humanos, no es que nuestra necesidad solamente es comer y dormir. Es que a nivel intelectual tenemos que crecer. Y yo estaba buscando esto en mi vida.
Era la única forma de hacerlo, claro, en ese momento. Entonces tú encontraste pues una pequeña salida dentro, digamos, de esa adversidad que era, sí, fingir ser un hombre cuando realmente no lo eres. Y además tener que hacerlo por necesidad y traer pan a casa.
Sí.
Al fin y al cabo era por eso. Pero luego, más adelante, viniste aquí a España, ¿vale? Viniste aquí a España, ¿qué edad más o menos?
Al 21 año tenía cuando llegué en España.
¿Cómo conseguiste salir del país?
Oh, esto es otro deseo que es súper largo para contarte, pero simplemente decirte que me costó 5 años estar delante de las cámaras de fotografías de todo el occidente, porque mi historia era como súper buen artículo para escribir. Yeah. Una mujer afgana que vive en Afganistán que viste de chico. Ole, un gran título,
un
¿sabes?
Artículo, sí.
Y luego venían, me entrevistaban, me hacían documentales sobre mi vida, me filmaban reportajes, me prometían que me van a ayudar y luego desaparecían de mi vida para siempre.
Era que solo te venían a buscar porque querían sacar un rédito de, claro, ti y luego adiós.
Yo al principio no sabía. Al principio pensaba que son mis amigos, no, porque la gente de mi país me excluían totalmente y porque esta gente tenían interés en mí. No entendía mucho. Pero después de 5 años descubrí que no soy de su interés y no tienen la empatía para ser humano para ayudarme. Es solo mi historia. Así que yo decidí, pues ahora ser amo de mi historia. Yo decidí que no, voy a proteger mi historia y poco a poco, pues cuando venían a decir que, por ejemplo, los ONGs o periodistas que me van a ayudar, yo le decía, sí, pero ¿qué tipo de ayuda me vas a hacer? Me decían, ¿una entrevista? Y digo, pues cobro de una entrevista. Y me decían, no te podemos pagar porque la entrevista pues tiene que ser así, gratuita. Y decía, pues yo no tengo tiempo por eso, porque tengo que trabajar. Me costó mucho, 5 años, es muy largo para contarte, pero después de 5 años encontré, porque dentro de todas las profesionales hay buen profesional y mal profesional también.
Claro.
Y pues he encontrado una periodista catalana, la Mónica Bernabé, que ella cuando me conoció entró en mi mundo y vio las dificultades que estoy viviendo y así decidió ayudarme a traerme a Cataluña por tratamiento médico. La oportunidad era para venir y recibir este tratamiento médico porque yo llevo muchas heridas de bomba en mi cuerpo y luego volver en Afganistán. Pero mi suerte no ha sido llegar a Cataluña ni recibir este tratamiento médico que necesitaba. Mi gran suerte ha sido que una familia catalana decidieron acogerme en su casa cuando yo tenía 21 años.
21 años, o sea...
Sí, que normalmente estamos acostumbrados de acoger o adoptar niños pequeños porque pensamos que los pequeños aprenden idioma, cultura, pero ¿quién atreve de llevar a una mujer con 21 años en su casa a decir que es nuestra hija? Para esta familia no importó mi edad, ni el color de piel que tenía, ni de religión que era, ni idioma que hablaba. Simplemente la humanidad. Y gracias a ellos yo soy hoy la Nadia que veis delante de vosotros y que soy capaz de protegerme a mí, mi familia y ser voz de muchas mujeres de mi país que no tienen voz.
Entonces, fue una periodista la que te ayudó y por casualidades de la vida esa periodista es de Cataluña y viniste aquí a Cataluña, concretamente aquí en Barcelona.
Sí.
Y de ahí ya te quedaste, te instalaste aquí, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
sigues,
sí.
Desde que viniste de Afganistán. ¿Y tus padres?
Mis padres quedaron en Afganistán, que esto es la pregunta de muchos niños y niñas en Cataluña cuando me voy a colegios. Y cuando hablo de mi familia, me dicen, ¿por qué no pueden venir tus padres contigo? Claro. Yo le digo, es que por tanto construir muros y fronteras, no es tan fácil de salir de un lugar a otro. Les pregunto, ¿hay que vosotros, si hoy decidís vivir a la luna, no podáis ir? Dicen, no. Y digo, pues para personas que sufren en guerra, que están atrapados de guerra, que no pueden salir, pues es como viajar a la luna, es que no es posible, no es tan fácil. Os venden las películas de decir, vienen muchos refugiados y vienen aquí a coger nuestro trabajo y nuestro lugar de estar, pero no es verdad, porque muchos no pueden salir. Otros que salen en las fronteras les matan, mueren dentro del mar o los bosques. Es que hay pocas personas que pueden llegar hasta aquí.
Bueno, enlazando esto con lo que te decía de los medios de comunicación, ¿tú crees que los medios de comunicación occidentales, tradicionales de aquí, de Occidente, muestran la realidad de los refugiados de guerras o la realidad de Afganistán tal y como es? ¿O hay un sesgo o hay una distorsión, digamos, de la realidad?
Es que depende de las necesidades que pueden tener, porque si ven que esta noticia, publicarlo les beneficia a los gobernantes y todo esto, y puede ser una noticia en beneficio de su propio país, pues sí, hasta que los empresas como de telecomunicación compran este artículo o este reportaje, si no, pues no les interesa. La realidad no les interesa, la que les interesa es cómo esto puede producir beneficios. Económicamente beneficios o a nivel de fama y todo esto. Pues sí, pero si no, pues no importa la vida.
Pero, ¿y los medios de comunicación de Afganistán muestran la realidad tal y como es? Porque claro, si los medios de comunicación de Afganistán sirven al poder y los de Occidente sirven al capital, aquí nadie cuenta la realidad tal y como es. ¿Cómo
no
podemos saber la realidad?
No, es pregunta, muy buena pregunta, pero pregunta de mucha gente. ¿Cómo podemos saber la realidad? La realidad se puede saber con tus capacidades de analizar las cosas, de ver, de encontrar tú hasta qué punto puede ser esta noticia fiable o no, porque los medios de comunicaciones, tanto en Afganistán, no nunca han mostrado la verdad, y allí manipulan, aquí manipulan. Por lo tanto, lo que podemos saber es cuando nosotros pensamos, vale, vienen todos los refugiados en España. Pues ¿cuántos refugiados ha llegado? Ahora cuando han llegado los refugiados que han dicho en el 2021 cuando llegó talibanes, ¿no? Mi país, aviones, aviones, aviones. ¿Alguien ha visto cuántos aviones ha llegado? ¿Cuántas personas ha llegado? Porque la mayoría que han llegado no ha quedado aquí. Se han ido.
Hay que mirar los datos. La gente se queda con el titular y los datos...
Sí, y ya está.
Sí, sí, ya otro día. Yo te quiero hacer una pregunta, esta creo que es muy importante para saber cómo es ser mujer en Afganistán.
Bueno, ser mujer en Afganistán es símbolo de lucha, de resiliencia y muy dura, porque las mujeres afganas siempre resistieron delante de todas las adversidades que hubo, pero también están muy castigadas, cada día más. No tienen oportunidad de poder estudiar, trabajar, ser libre, expresarse, decidir con quién va a vivir, con quién va a casar, con quién va a tener hijos. Y es como cuántos hijos pueden tener. Todo se tiene que decidir por ellos, ¿sabes? Es como si el marido decide pues, que cada año va a tener un hijo y la mujer no puede decir no, pues se acabó, tengo dos hijos y prepárate. Si él decidió pues, tener cada año un hijo y está 18 años viviendo con esta mujer, puede tener 18 hijos. La mujer no puede decidir.
Pero eso el gobierno lo acepta, o el poder en ese caso, sea el de los talibanes o el
anterior. Sí, 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 siempre, porque antes de los regímenes de talibanes, pues como que el Estados Unidos ha vendido una noticia, bueno, una idea en Europa que estamos protegiendo mujeres afganas, que hemos llevado democracia al Afganistán, y la gente creía que es verdad, pero no, que hay muchas mujeres afganas en los pueblos y provincias que no beneficiarían ni de educación, ni de formación, ni de sanidad, ni de nada. Están viviendo con una vulnerabilidad total y ahora más.
Entonces todo es una especie de farsa para vender que son aquí, que vienen a ayudar cuando realmente tienen otros intereses.
Claro.
No sé qué intereses deben de tener en Afganistán, por ejemplo, Occidente, o en este caso Estados Unidos.
Yo te digo, porque cuando vinieron en mi país, porque tenemos, después de Bolivia, Afganistán es un segundo país más rico de recursos naturales. Ah. Gas, petróleos, piedras preciosas. Tenemos, normalmente ves las imágenes, paisajes de Afganistán como muy desiertico. Esto es mentira, porque en mi país tenemos muchas montañas. Estamos en el centro de Asia, corazón de Asia. Nuestras montañas se producen mucha agua, tenemos una altura muy importante y siempre están nevadas hasta en el verano. Y producen muchos ríos y estos ríos aprovechan los países que están alrededor, como Irán, Pakistán y otros países. ¿Qué pasa? Que no nos dejan aprovechar de nuestros recursos naturales y todo eso. Estados Unidos ha venido para explotar nuestros recursos. ¿Pero qué pasó? Que la despensa de militar que tenían para pasar en mi país, delante de la riqueza que estaban explotando, no se le beneficiaba mucho. ¿Qué ha decidido? Vendernos a la Arabia Saudí. Como que la Arabia Saudí es un experto de explotar los recursos naturales como gas y petróleo, pues nos han comprado al nombre de Islam, están manipulando la gente de mi país, pero ellos en cambio están haciendo compañero de Estados Unidos y están cogiendo nuestros recursos, coge un porcentaje de Estados Unidos, otro porcentaje de la Arabia Saudí, Qatar, Doha, y un poco para los talibanes, y los talibanes tienen que hacer de guardia espalda de estos países.
Claro, o sea, al fin y al cabo aquí los son como mercenarios, al fin y al cabo, los talibanes,
sí,
comprados con dinero.
Sí.
Entonces todo este discurso de que nosotros venimos a defender la palabra de Dios, o que nosotros representamos el Islam, ¿qué es?
Es manipulación total, porque pobrecitos ellos ni tan solo saben qué es Islam. Porque son niños y niñas que en nuestra edad y tal, que nunca, nunca en su vida tenieron un bolígrafo. Nunca.
Muchos siempre, analfabetos.
Todos, no muchos, todos. Y siempre les han dado un Kalashnikov y una pistola para matar. Por lo tanto, ellos no saben qué es Islam de verdad, qué es el Corán, dice, qué es la gente, qué es la humanidad. Ellos están manipulados y están fabricados para este lo que sean manipulados, porque no tienen conocimientos.
Claro, y además, no sé si recuerdas cuando Estados Unidos financiaba directamente a los talibanes para luchar contra
Claro,
los
en Pakistán.
comunistas. Entonces, realmente no tiene mucho sentido. ¿Tú crees que los talibanes tienen miedo de las mujeres?
Si tienen miedo de las mujeres. No, los talibanes no tienen miedo de las mujeres. Lo que tienen es, en general, al mundo, de decir si las mujeres tengamos el poder, los hombres se sienten menos. Porque es que no es solamente los talibanes. Aquí hay muchos masclismos. Aquí muchas veces cuando la mujer llega a una posición que ahora ya puede mandar, de seguida le buscan alguna cosa para callarla para siempre, ¿sabes? Y así, pues imagínate Afganistán, porque las mujeres afganas somos muy fuertes. Si nos dejan la oportunidad, nosotros con nuestro bolígrafo podemos construir nuestro país. Ahora, por ejemplo, en Naciones Unidas dicen que no podemos hacer nada en Afganistán, porque hay talibanes, no podemos ayudar en nada. ¿Cómo que no pueden ayudar? ¿Cuántas mujeres refugiadas afganas estamos fuera preparadas? ¿Por qué siempre ayudan los hombres afganas? ¿Por qué no las mujeres? Y las mujeres afganas que estamos fuera de nuestro país, con mucho esfuerzo, nos hemos preparado, nosotras sabemos cómo poder ayudar a nuestro país. ¿Por qué no nos apoyan? ¿Por qué no nos ayudan? Porque no les interesamos. Es que quejamos que los talibanes son malos, que no dejan las mujeres con libertad, pero imagínate, las mujeres que refugiadas que han llegado en Europa, les están pidiendo que para seguir estudiar tienen que tener convalidados sus estudios de Afganistán. ¿Tiene lógica? ¿Los talibanes le mandan convalidación de sus estudios aquí para que ellas sigan adelante? ¿Qué hay diferencia entre los talibanes y entre este maltrato burocrático que nos están haciendo? Es que cuando ven que nosotras somos esponja, como queremos aprender mucho y nos... Vale, ahora no tienes este papel, ahora no tienes esto, ahora no tienes esto, así, limitación.
Y luego quieren vender la historia de que, ¿no? Que yo creo que hay como mucho paternalismo, como tú dices, poder podéis,
Sí, claro.
pero otra cosa es que os dejen hacerlo, otra cosa es, esos son los impedimentos que hay y que os ponen. ¿Tú ves desde Occidente que hay, es decir, ¿por qué crees que hay como una distancia en la que hay entre Occidente y lo que está pasando en Afganistán de normalización de la guerra? Como que eso siempre pasa ahí. Y ahora es como que aquí como que lo hemos normalizado, incluso el sufrimiento de, incluso vemos cuerpos quemados, muertos en la guerra en Afganistán y lo normalizamos. ¿Por qué crees que pasa eso?
Porque si no normalizamos la sociedad, por ejemplo, española, catalana, si no les normalizan cada día un poco que la guerra es normal, la muerte de las personas es normal, mientras tú tengas gasolina por tu coche, mientras tú tengas tu piso y tus cosas, es que la gente van a decir, esto no es bien. Lo que hacen es cada día... poco a poco están matando las células de empatía humana. Están cultivando egoísmo dentro del corazón de las personas. Y este egoísmo está creciendo de tal forma que ahora el papá no se preocupa por su hijo, el hijo no se preocupa por sí mismo. Cada día con capitalismo, yo. Y eso hace que nos están desuniendo uno de otro. Cuando no estamos unidos es muy, muy fácil rompernos. Como los seres humanos, si vamos unidos y trabajar juntos con la energía y fuerza, podemos conseguir. Y ahora, pues con las guerras de Afganistán, de Siria, de Palestina, os han vendido que aquí, porque los afganos somos guerreros, somos locos, los palestinos, los sirianos, los musulmanes son así y los otros son buenos, pero no, no es así. Que el interés real es que España está fabricando armas. La interés real es que Noruega, donde pidieron que los talibanes vengan allí a hablar sobre cómo van a gobernar, cómo va a ser la vida de mujer en Afganistán y Suecia, están fabricando armas. Y no eran para visitar sobre la vida de mujeres, era para negociar cómo le dan más armas. ¿Y cuántas armas necesitan? qué Kalashnikov, quiénes armas de primera tecnología han fabricado para venderlo. Y a nosotros venden una otra noticia por la gente.
Que quieren ayudar y, ¿no?
Es como a mí me duele mucho con la guerra de Ucrania, que todo el mundo ha guardado un silencio total. En guerra de Irak y Afganistán, al menos a Cataluña, yo he visto que la gente ha salido en la calle y han dicho no a la guerra, no a la guerra. Pero esta vez, con la guerra de Ucrania, todo ha dicho a la guerra. ¿Por qué? Porque han dicho que vamos a ayudar a los ucranianos que se defiendan contra rusos. Y todo el mundo ha comprado esta película. Es que nadie ha pensado que la violencia no se elimina con la violencia. Y esto aumenta. Y esto no es decisión del presidente de Ucrania. Es de vida de miles de personas inocentes que no tienen nada que ver con la guerra, como mi familia. Que no tenemos nada que ver con político y la guerra. Lo que ha hecho es el mismo error que han hecho con mi país. Yo he nacido en la ocupación rusa. Mi nombre es Nadia, Nadia es un nombre ruso. Yo he nacido en ocupación rusa. ¿Qué han hecho Estados Unidos y los europeos? Dar armas a los afganos que se defiendan contra rusos.
Contra los comunistas en este caso.
¿Qué ha pasado? 50 años de guerra.
Sí.
¿Qué ha provocado? Muerte de miles de personas y la miseria que estamos viviendo ahora en mi país. Y el sufrimiento de tanta gente, la ignorancia de tanta gente, la analfabetización de 70% de población afgana. Y ahora, pues están haciendo con la Ucrania y os están diciendo que las mujeres ucranianas vienen, que sus maridos, sus hombres, quedan allí a la lucha. ¿Tú crees que estas personas después de lucha y matar y matar y matar será una persona normal que luego pues pero se preocupará por su hijo o por su mujer? ¿Y las mujeres que no pueden salir porque no tienen hombres en su casa? ¿Qué le va a pasar? ¿Y los crímenes que cometen contra las mujeres durante un país en guerra? Es inexplicable. Y que no hablan de estos temas. Pero es muy preocupante. Yo pido de la gente, todas las personas que me oyen, que por favor, si ahora les hacen mucha prisa para no salir en la calle y decir no a la guerra, al menos que tienen redes sociales. Todos unidos tenemos que levantar nuestra voz, porque ahora, hoy en día, las redes sociales tienen fuerza. Tenemos que manifestarnos de alguna forma porque los gobiernos vean que no estamos de acuerdo. Porque en realidad ellos venden una marca y si todo compra, pues van a fabricar más de esta marca. Si ahora van a vender que la guerra de Ucrania es normal y enviamos armas, han visto que la gente ha guardado silencio, van a fabricar más armas. Claro. No, tenemos que levantar nuestra voz para que vean al menos que no,
claro,
que esto no va a funcionar.
Hay dos guerras, hay la guerra de que van y matan a personas, pero también hay la guerra del relato.
Claro.
Es decir, aquí la guerra realmente yo creo que se gana o se pierde en el relato, como lo que tú has explicado bien, que nos venden la idea de nosotros vamos a ayudar, nosotros vamos a llevar la democracia, nosotros vamos a esta gente que no es civilizada, que no tienen cabeza, que no saben organizarse, vamos a organizarlos nosotros, para luego realmente no hacer nada de eso, vender armas, masacrar a toda esa gente, dejar a muchas niñas sin padre, sin madre, lo que tú has dicho. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, al fin y al cabo, es contrarrestar ese relato que intenta vender el poder o los medios de comunicación de masas. Y yo lo que te quería preguntar es, tú desde aquí, Cataluña, ¿cómo has vivido la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán? Porque se hizo mucho revuelo de ello en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Es que yo tengo muchos traumas, ¿no? Cuando yo sufro de muchas cosas, la gente me dice que tienes post-traumático estrés. Yo digo, ¿de qué post-traumático estrés me hablas? Porque tengo muchos, ¿no? Revivido esta situación. Todo lo que he vivido durante 10 años en mi país como un hombre, con todas las dificultades en la guerra, pues revivido desde aquí. Ha sido para mí muy duro, viendo que los seres queridos míos, como mi familia, ¿sabes? Las niñas que están dentro de mi programa, están sufriendo allí y yo con impotencia, aquí observando, escuchando, pero no poder hacer nada. es muy difícil para contarte cómo me siento.
Pero lo viviste, digamos, con impotencia.
Mucha impotencia, mucha impotencia. Y sigo viviendo con mucha impotencia. Porque todo lo que ha pasado en el 2021 era noticia, al menos salía noticia. Ahora no hablan de Afganistán. Ahora es el peor momento para mujer en Afganistán. Porque cada vez más han poniendo limitaciones. Porque en este momento decían, no, vamos a dejar las mujeres estudiar, seguirán así y tal. Pero ya ves, cada día peor, 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 peor.
Sí, no, por eso te pregunté lo de que si los talibanes tienen miedo de las mujeres, porque siempre que veo que van a hacer alguna restricción, siempre es, la mujer no puede estudiar, la mujer no puede salir de casa, la mujer no puede ni respirar. Entonces, por eso digo, si esta gente que está en el poder, que tú misma has dicho que la gran mayoría son analfabetos, salvo de dos o tres que salen en los medios de comunicación que, bueno, parece que saben hablar, realmente tienen miedo de que la mujer, o sea, es como que tienen un miedo irracional de querer todo el rato coaccionar a las mujeres. Eso es lo que no tiene mucho sentido.
Pero una cosa no tenemos que perder, lo que no sale en el occidente, porque si el occidente están hablando de la mujer afgana, no pienses que los hombres afganos también están perdonados allí. No. Todos los hombres que quieren educación, que quieren fuerza de mujer y hombre junto, que quieren información, en conocimiento, están castigados. De estos hombres no hablan. Por ejemplo, cuando han cerrado las universidades de mujeres al Afganistán, muchos hombres salieron en la calle, dicho, o una persona, o todas, o ninguno. Claro. ¿Y quién ha hablado de este hombre? ¿Cuántos artículos ha salido de este hombre?
Lo vi en redes sociales, ya no te voy a mentir. Lo vi en redes sociales y no recuerdo en qué red social lo vi.
Por esto yo digo que lo que es interés de aquí, porque ahora están hoy, pero en la guerra nadie está perdonada. Ni mujer, ni hombre, ni niños, ni plantas, ni naturaleza, paisajes. Todo está muerto en una guerra.
En relación a las mujeres, el otro día ayer mismo leí un artículo en el que decían que los talibanes ahora prohíben a las mujeres trabajar en las ONGs. ¿Tú crees que lo hacen para retenerlas? Es decir, para que no puedan salir y tener la oportunidad de salir fuera.
Es que ahora hasta que los días de compra han hecho que un día salga hombres, un día mujeres. ¿Sabes? Hasta que eso... La retener las mujeres, los que les ayuda mucho, porque eliminan mitad de la sociedad. Y la media, por mucho que intentara, no puede salir adelante. Y así, pues la opresión, pues sí, es opresión. Mucho.
Claro, entonces lo hacen para tener, digamos, apartar la mitad de la población y poder oprimir, digamos, más fácilmente a la población. Tú tienes una asociación que se llama Pons per la Pau, que no hemos hablado de ella. Con esta asociación que tú has creado, ¿cuál es tu objetivo?
Mi objetivo es formar a gente activa de la paz. Trabajamos por la paz y educación. La educación es las semillas de la paz. He fundado la Pons per la Pau en 2016, en objetivo de que acompañaba a las niñas en mi país que puedan leer, fomentaba la lectura y educación. Pero ante debido a la situación actual del Afganistán, de 35 niñas y mujeres hemos llegado a 320 mujeres y niñas en mi país que reciben de alguna forma nuestra compañía por nuestro apoyo para que puedan estudiar. Tenemos muchas dificultades, creamos escuelas clandestinas, nos descubren los talibanes, nos castigan, otra vez creamos, otra vez. Y así
¿Y si os descubren que hay una escuela en la que hay niñas que están estudiando, ¿cuál es el procedimiento que siguen ellos?
El procedimiento es, ¿por qué no me hiciste caso? Te doy el aviso hoy, si mañana te veo aquí, pues te voy a llevar a prisión y todo eso. Y con mucha agresividad. Y decimos, vale, y vamos a casa, y luego aquí, en donde nos han descubierto, no vinimos nunca más, y vamos a buscar un otro lugar.
Y así, así sucesivamente.
Sí, la gente me decía, ¿qué es tu plan estratégico? Y digo, no tengo plan estratégico porque cada día tengo que hacer un plan, ¿sabes? Cada día tengo que crear nuevas formas de apoyar a estas mujeres y acompañarles. Por ejemplo, ahora he lanzado una campaña que para mí es súper significante, porque las niñas cuando cerraron las universidades y me llamaron llorando, diciendo, Nadia, con cuántas impotencias, no podemos más, no podemos más, Nadia, es que queremos salir todo, manifestarnos para decir que es nuestro derecho la educación y tal. Y digo, no, los que sois miembros de Pons para la Pau no vamos a manifestar. Y todos... que nadie nos apoyas en esta lucha. Y digo, no. Y me dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer, Nadia? Y digo, os voy a comprar muchas libretas y muchos bolígrafos. Y vais en la calle y le dais a los talibanes regalar bolis y libretas. Y me dijeron, pero ¿cómo es esto? No merece nuestro regalo. Y digo, es que vean que nosotros no salimos con armas, salimos con bolígrafos. Y ayer empezaron y una niña me contó, me dice, Nadia, llevé a los talibanes, le regalé un bolígrafo, una libreta, y me miraba y cogió, y su amigo resistió no coger. Y de aquí un rato, y dice, yo estaba dando a otras personas libreta y bolígrafo, y vino y dice, bueno, como que regalas, regálame a mí también.
Ah, vino.
Y al final yo digo, ¿ves? Y digo, estas personas a lo mejor en principio no van a saber por qué regalamos un bolígrafo, por qué regalamos una libreta. Pero un día van a entender. Algunos bolígrafos, algunos de estos bolígrafos, las niñas han escrito una dedicatoria a libreta de estas personas que recibieron este regalo. Yo no he podido estudiar, pero espero que tus hijas algún día sí. Claro. Y ellos no van a leerlo porque no saben leerlo, pero alguien le va a saber leer. Y para mí esto es la nuestra forma de Pons para la Pau trabajar. No trabajamos con la violencia, contrario, si ellos se levantan su Kalashnikov, nosotros nuestro bolígrafo.
Hablando de paz, me ha llegado lo que me acabas de contar, y hablando de paz, ¿cómo se consigue la paz? Porque tú muchas veces has hablado en tus conferencias sobre la paz, de cómo podemos conseguirla, ¿cómo podemos llegar a tener paz?
Es que la paz es como cualquier cosa que en nuestra vida nosotros deseamos. Primero, soñar, visualizar lo que puede ser. Porque muchas personas de la humanidad, un porcentaje alto de la humanidad, creen en la paz, pero no le ven en la paz. ¿Sabes? No ven, no visualizan la paz. Creen, desean, pero no le visualizan. No llega. La paz tiene que primer creer y después trabajar por la paz. Sal a la calle y pregunta a la gente, ¿eres a favor de guerra o la paz? 80% dicen paz, hombre, paz, hombre, paz. ¿Pero qué haces por la paz? Nada, es que no puedo hacer nada. No es posible. Entonces, ¿por qué le quieres que no es posible? Sí, es que deseo. Una cosa que deseas, tienes que trabajar, porque no te cae en tu casa. Es como cualquier cosa. Una persona quiere ser ingeniero, pero si no estudia, nunca va a conseguir ser ingeniero.
Tú dices que hay que tomar acción, más ¿acción? Que las palabras de decir
claro.
No. Sí.
La acción es súper importante. Yo sueño, yo deseo, yo trabajo por la paz cada día. Y me siento en la paz tan interior y como fuera. A mi alrededor, todas las personas que hablan conmigo y de alguna forma llega a mi palabra y trabajan por la paz y se convierten a gente activo de la paz.
Pues Nadia, estoy muy contento, la verdad, que hayas venido a tener esta conversación conmigo. He aprendido mucho.
Muchísimas gracias.
Y yo creo que necesitamos muchas voces como tú, así que muchas gracias,
Nadia. Muchísimas gracias.